en una época en que hay una cultura del zapping y del consumo vertiginoso de todo lo que venga, y la gente está ansiosa por llegar a los finales y no está tan capacitada para evaluar los esfuerzos. Lo tenemos en línea, es Hugo Alconada Montt, que presenta su libro Pausa, que nos va a dejar muchísimo material porque básicamente nos habla de lecciones aprendidas y de valores y conocimientos adquiridos a partir de la pandemia y del cambio en el mundo. Hugo, buenos días, un gusto.
Buen día, muchísimas gracias por esas palabras.
Lo pongo en valor porque me parece que es importante todo esto. Y este aporte también es más que importante, donde hay 25 referentes mundiales que piensan cómo será nuestra nueva vida. Esto en un universo donde a lo mejor algunos dicen habrá nueva vida, no deja de ser un aporte más que valioso.
El intento de esta serie de entrevistas fue justamente buscar referentes globales, ningún argentino, bueno, salvo uno, que nos ayudaran a reflexionar, a pensar, no necesariamente a dar respuestas, pero sí por lo menos a plantear preguntas y que luego cada uno de los lectores evaluara las respuestas por sí mismo. Es decir, este es un contexto complicado, un contexto nuevo, que ninguno tiene muy claro a qué atenerse. ¿Esta pandemia durará poco o mucho? ¿Es una pandemia que está por terminar o que todavía le falta? ¿O que puede tener una sorpresa? ¿Se soluciona todo con las vacunas o no? Entonces, son todas preguntas que todavía están en desarrollo.
Claro.
Y que en ese contexto hay figuras, hombres y mujeres de distintos continentes que nos pueden ayudar a pensar, y de allí surgen algunas reflexiones válidas. Por ejemplo, te doy una sola. Esta idea de, más allá de la vacuna, este baile todavía tiene bastante música por dar. ¿Por qué? Porque aunque la vacuna, la mejor vacuna posible, ocurra mañana, y que se distribuya rapidísimo, y que todos en definitiva pudiéramos estar vacunados y a los abrazos este fin de semana que viene, allí no se acaban los desafíos de esta pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Argentina se ha perdido 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cuánto cuesta de esfuerzo, tiempo, el crear 1 puesto de trabajo? Bueno, tenemos que recuperar 1 millón. O, por ejemplo, la brecha educativa, que ocurre en la Argentina, pero también está ocurriendo en otras partes del mundo. Es decir, esto no es solamente en la Argentina. Por ejemplo, ahora tenemos escuelas cerradas en Alemania. Y en definitiva, esos chicos que no están yendo a la escuela, la educación que no están recibiendo, ¿cómo impactará en sus vidas? Porque, por ejemplo, vos y yo sabemos, al igual que los oyentes, que no es lo mismo cuando uno sale al mercado laboral y sale a buscar un trabajo, no es lo mismo si vos ya tenés el secundario completo que si lo tenés incompleto. Y no es igual la paga que vas a recibir tampoco. Y ese impacto no solamente se mide hoy, sino que se puede llegar a medir por el resto de tu vida. Con lo cual, el impacto de los chicos que abandonan por la pandemia el colegio secundario hoy, se puede estar midiendo e impactando de aquí a 2, 5, 10 o más años. Entonces, hay desafíos que vienen para rato.
Sí, es real. Me quedé pensando en esto de como uno decía, perdió 1 año en la primaria y bueno, no lo tomaba con la seriedad que tiene. Pero tiene influencia, una trascendencia, una reacción en cadena que masificada, tal cual se ve, evidentemente no deja de ser un problema. Además, el tema de las dudas, ¿no? Isabel Allende lo plantea también cuando recomienda esto del consumo de los medios, tratar de que sean fuentes fehacientes. Y lo hemos vivido hasta hace muy poco, ya la gente descree de todo, y de las vacunas, busca las vacunas que supuestamente subrayado, tienen una procedencia más creíble que otras, no sé por qué, de las rusas, imagina que pertenecen a un régimen comunista y que están hechas con un mínimo esfuerzo, y de la que viene de Cambridge o de algún lugar así, no parece que fuera, no sé, otra marca, como quien compra una zapatilla o una camisa, ¿no?
Es que en estos contextos de incertidumbre, Por un lado, lo que prolifera es la desinformación, y por otro lado, lo que estamos viendo es un proceso que jamás vivimos antes, que ¿cuál es? El proceso científico en tiempo real. Es decir, nosotros nos sorprende los idas y vueltas que puede tener la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, a la hora de recomendar o no los barbijos. O estamos viendo en tiempo real las marchas y contramarchas de las de los desarrollos de las vacunas. Ahora, lo que también tenemos que vislumbrar, mirando hacia atrás, es que esto ocurrió ya en el pasado, porque precisamente parte del método científico es de la idea de trazar una hipótesis, verificarla en la realidad y luego corregir sobre los errores para tratar de seguir avanzando en una dinámica de ensayo-error. Esto es lo que ocurre en cualquier proceso metodológico científico correcto. Ahora, claro, nunca estuvimos en un contexto en el cual nosotros íbamos informando, cual si fuera un partido de fútbol, las novedades del desarrollo científico. Claro. Entonces, y bueno, tira el arco, uy, se fue afuera. Uy, desarrollaron la vacuna, uy, le pifiaron. Uy, qué vergüenza que le pifiaron la vacuna. No, así funciona el método científico. Entonces, el desafío está, uno de los desafíos, en cómo abordamos esto de manera responsable, cómo nosotros los periodistas, los medios de comunicación, también lo informamos de manera responsable, y cómo a su vez nosotros, los miembros de la comunidad, aprendemos a distinguir lo que es información de lo que es desinformación, versiones, rumores, fake news. Porque además hay múltiples motivos por los cuales las fake news se proliferan y circulan. Algunas es que se difunden porque las personas simplemente, así como les llega un material, lo reenvían, por ejemplo, por WhatsApp o por Telegram. Y lo hacen con buena intención, creyendo que están ayudando a sus amigos pasándoles material. Y en otras ocasiones, esto es fruto de personas que juegan su propio partido, sea por intereses políticos, sea por intereses económicos o por cualquier otra motivación. Te voy a dar un ejemplo de esto que es, bordea lo ridículo, pero también es patético, ¿sí?
Sí.
En 10 segundos. Colegas míos, amigos míos, en Alemania, analizaron cuáles eran algunas de las usinas que más fake news difundieron durante los últimos meses. Encontraron que uno de los canales que más difundía rumores, versiones interesadas y confusiones era Telegram. Y a su vez, dentro de Telegram, encontraron que uno de los mayores propagadores de fake news era un hombre, un comerciante de Berlín, que había encontrado que cuanto más desinformación, fake news difundía, versiones conspirativas, paranoicas y demás, más gente lo seguía. Y ese hombre no creía en absolutamente nada de lo que él estaba difundiendo. De hecho, estaba difundiendo más de 800 mensajes diarios de cualquier tipo de fruta y verdura. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque ese hombre, cada una determinada cantidad de mensajes locos que mandaba, insertaba una suerte de publicidad de su propio comercio. Entonces, lo que había detectado era una suerte como de rating, en la cual cuanta más fruta mandaba, más rating o más seguidores tenía, que a su vez después más personas recibían la publicidad de su propio comercio de té y café en Berlín. Entonces, en definitiva, ese señor le importaba nada lo que difundía, claro. Lo que quería era un interés comercial propio, personal, chiquitito, y con eso estaba dispuesto a incendiar el resto.
Qué bárbaro. Me quedé pensando también en el nombre. El motivo, yo sé que la titulación muchas veces es un... Habrán habido otros títulos que estaban ahí barajándose entre los posibles y quedó pausa. Eso, preguntarte eso, ¿por qué pausa? Y también, obviamente, se detuvo el mundo con todo esto y empezó a andar en otro sentido o de manera loca. Y por el otro lado también, ¿qué te guió a hacer esto? Porque esto es un aporte muy valioso. Para la comunidad en general, toda.